Se estima que un 10% de la población tiene dislexia. Casi 5 millones de españoles y unos 700.000 alumnos en nuestras aulas. ¿Qué es lo que pasa con estos alumnos? Pues que sin la detección precoz y el acompañamiento adecuado tienen todas las papeletas para fracasar en su etapa escolar y además abandonar los estudios. De hecho, dicen los expertos que un 40% de los casos de fracaso escolar se deben a la dislexia. ¿Pero qué es la dislexia? Pues hay que hablar de un trastorno de origen neurobiológico con una gran carga hereditaria que afecta al aprendizaje y que supone una dificultad persistente en la lectura y en la escritura. Se estima también, si hablamos de porcentaje, que entre el 10 y el 15% de la población general podría aparecer algún grado de dislexia. Hasta a mí me cuesta decir la palabra. Fíjate si es complicado. En la Comunidad de Madrid trabajan desde hace ya muchos años para visibilizar a estos alumnos. La Asociación Madrid con la Dislexia, precisamente estos días, están publicando en su blog una serie de cartas rojas, que no es otra cosa que las cartas de los padres que tienen niños con este problema que le escriben al ministro de Educación. Son sus preocupaciones, son sus luchas diarias. Y las pintan en rojo, ¿por qué? Porque se ve más, ¿no? Porque desde la antigüedad las letras rojas han sido utilizadas para indicar fechas o eventos importantes. María Sanz Pastor es presidenta de la Asociación Dislexia Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Te reías cuando he dicho que hasta a mí me costaba decir dislexia? Sí. Es que la S y la X, no sé si es enrevesada, ¿eh? Ya sí. De por sí...
Cuesta.
Bueno, para que se hagan una idea a los oyentes de hasta qué punto tienes galones para hablar de dislexia. Es madre de 6 hijos y todos tienen dislexia y también su marido. ¿Cómo se vive en una familia así?
Pues mira, como no he vivido en otra, pues creo que es lo normal. Pero la verdad que es algo peculiar en cuanto que necesitas unos apoyos específicos en determinadas etapas de la etapa educativa. Necesitas un logopeda, necesitas un pedagogo, un psicólogo. Sobre todo el logopeda es esencial. Necesitas unos profesores que te ayuden. Mucho calor, cariño, mimos y apoyo familiar. Entonces la etapa escolar es una etapa bastante dura para estos niños.
Es decir, que su futuro depende de tener medios y recursos.
Totalmente.
Que un niño que tiene dislexia, si no tiene estos recursos, está abocado a un fracaso escolar.
Sí, la verdad que hoy en día es triste decirlo, pero aquellos niños que tienen dislexia y no tienen los apoyos y los refuerzos necesarios, difícilmente finalizará su etapa educativa con éxito.
Es increíble. Bueno, he rescatado una de esas cartas rojas, tenéis ya varias colgadas en la web, y uno de los papás que escribe en esas cartas rojas, en un rojo chillón, dice que ningún niño tenga que sufrir más por este sistema educativo que tenemos, donde desde el primer momento se prima a los niños que son capaces de aprender solos y a buen ritmo, según marcan los libros de texto, y se deja de lado a los niños que aprenden de otra manera, a los que en la mayoría de los casos se les estigmatiza con el que tú no vales para nada, no vas a llegar a nada en la vida, en lugar de motivarles y ayudarles a que lo consigan. Y esto muchas veces desde los 3 añitos.
Eso es cierto, sobre todo a partir de primero de primaria, en el momento que empezamos con la lectoescritura, que es la gran dificultad que presenta una niña, un alumno con dislexia, es el aprendizaje y el dominio de la lectoescritura. Y como todo el sistema educativo se basa en la lectura, pues ya empiezas a caerte en todos los aspectos, ¿no? Y el mensaje que sueles recibir es, este no se entera, inmaduro, no ha trabajado, no se ha esforzado, si hubieses estudiado más.
Esto es terrible también para la autoestima del alumno.
Leer en alto, delante de tus compañeros con 6 años, cuando no puedes leer, sentido de la imagen que tienes de ti mismo, ¿no? Tu autoestima. Esa uh-huh. es una mochila que se va llenando. Yo siempre pongo el caso, aunque me escuche ahora y me pueda matar, de un hijo mío, que en primer bachillerato su tutor le decía que, bueno, lo de estudiar una carrera universitaria...
Que pensaba bueno, otra cosa, ¿no?
Que ingeniería desde luego lo descartase y está en tercero de teleco.
Fíjate, cómo cambian las cosas si cuenta una familia con el apoyo adecuado.
Y en el momento que entra en una universidad donde tienen los apoyos, los protocolos y la sensibilidad y la humanidad para hacer caso a estos alumnos.
¿Qué necesitan estos alumnos?
Pues mira, necesita una metodología multisensorial acorde a sus dificultades, porque yo más que dificultades las llamaría diferencias. Yo soy zurda. Y hoy en día no sería ninguna dificultad, simplemente una diferencia en la manera de escribir, punto. En la manera de coger el lápiz con otra mano, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues estos niños son diferentes en cuanto a la metodología, ¿no? No todo lo del mundo de la no dislexia me sirve para aprender. Pero tampoco todo lo del mundo de la no dislexia, como está diseñado actualmente, como es el mundo para diestros en vez de para zurdos, me sirve para evaluar los conocimientos o las competencias que he adquirido. De manera que necesito unas adecuaciones, podríamos decir unas gafas, el día que me examino, para examinarme en igualdad de oportunidades, y la manera en que tú me enseñas no toda me sirve.
¿Hay algún centro, colegio en la Comunidad de Madrid que sí que tenga esas aulas especiales, estén adaptadas? Porque también es importante que el docente tenga cierta formación.
Es importantísimo la formación del... Primero es importantísimo estar bien amparados jurídicamente con una normativa que nos respalde, que al día de hoy es muy, muy escasa. No tenemos derecho ni a becas, ni siquiera para rentas mínimas. Es decir, que si tú tienes dislexia, como no tengas dinero para pagarte tu propio logopeda, nadie te lo va a cubrir en la Comunidad de Madrid ni en España. Luego, una vez que estás reconocido jurídicamente y tienes tu nicho ahí, luego necesitamos una formación del profesorado. Pero formación del profesorado para enseñar a leer a todo tipo de alumnos, no solo a los que tengan dislexia, a todos. Y, por desgracia, hoy en día no están formados. Y luego una sensibilización y una humanidad en el resto del profesorado, ¿no? Eso es indispensable.
Estoy pensando...
Entonces, en concreto, así no hay ninguno.
En esos papás que acaban de darse cuenta que su niño tiene un problema de dislexia y se le echa el mundo encima, primero porque no saben a qué se enfrentan, segundo, porque ya están pensando que van a tenerle que hacer la vida más fácil, porque a lo mejor no va a poder hacer esto según un poco lo que se habla en la sociedad, porque hay mucho desconocimiento. En realidad no sabemos de qué estamos hablando.
Totalmente. Nadie sabe lo que es la dislexia en sí. Se cree una mera confusión de la B con la P, incluso te dicen confusiones de números, y es mucho más. Y en verdad, cuando estamos hablando de dislexia, estamos hablando de diversidad, ¿no? Estamos hablando de tres aspectos. Primero, identifícame y reconoce mi dislexia. Acéptame con mis diferencias dentro del aula, como soy. En el momento que tú me aceptes, yo tendré confianza y podré participar en ese aula, seré parte activa, aportaré, porque yo también aporto mucho como persona. Y tercero, mi autoestima se verá beneficiada y mis relaciones personales, mis amigos, etcétera, que te voy a contar, ¿no? Tanto a nivel escolar como familiar, ¿eh? Porque
estoy
cuesta aceptarlo.
En que son niños igualmente capacitados, pero son diferentes. Esta semana estamos hablando muchísimo de acoso. Ha salido un informe que ha crecido el acoso en la Comunidad de Madrid un 160%. Hablábamos ayer con un inspector, decía, bueno, no es tanto que haya crecido, sino que se denuncia más y entonces tiene más visibilidad. También me imagino que al ser diferentes, entre comillas, se entienda, también pueden ser objetos de ese acoso porque el compañero no entiende que sea de otra manera.
Porque eres débil. El acoso en verdad va contra aquella persona que es diferente a la mayoría y que se siente más débil. En este caso nosotros también somos parte de ese colectivo. Nos sentimos más débiles, somos diferentes, en ese momento somos carne de cañón de ser acoso. Y luego hay una parte de acoso que, aunque siente mal y sea conflictivo lo que voy a decir, también existe. El profesor, al desconocer y no identificar mi dislexia, no saber cómo tratarme, sin querer, aunque no me quiera humillar en el aula, de la manera en la que actúa, me está humillando. Si mi referente en el aula es el adulto, que es el profesor, si el profesor habla mal de Pepito, y en ese tono, y que no se entera, pues yo al salir al recreo, lo primero que le digo a Pepito es que tampoco te enteras, ¿no? Y te hablo en el mismo tono y con las mismas formas.
Te lo preguntaba precisamente porque vamos a seguir hablando de acoso escolar en unos minutos, pero lo vamos a hacer a través del teatro, porque el teatro también sirve para reeducarnos
muchísimo.
A todos cuando nos sentamos en una butaca. Vamos a hablar de una obra de teatro que se llama Pequeño Pony, que precisamente parte de dos casos de acoso de Estados Unidos donde los niños se hacían diferentes por llevar una mochila del Pequeño Pony. Pero vamos, que cualquier rasgo que marca la diferencia, sea una mochila del Pequeño Pony, sea el color de tu piel, sea tener una dificultad de aprendizaje, te convierte en objeto de lo que ahora llamamos bullying. ¿Cómo podemos decirle a esas familias, cómo se pueden poner en contacto con vosotros para que les ayudéis en ese camino difícil, ¿no? Hasta que reconducen a ese niño, a esa niña, en ese periodo escolar?
Pues mira, lo más sencillo es entrar en nuestra web, madridconladislexia.org, y a través de allí pueden contactar con nosotros. Está nuestra vicepresidenta, que está aquí presente, Gloriana, que es la que atiende a las familias. Van a tener un trato personalizado, la opción de conocernos en persona. Esta tarde, perdón, jueves, tenemos nuestro propio café de socios para entre todos compartir nuestras experiencias, nuestro arranque
en
de
grupo
curso.
Se lleva mejor.
Muchísimo mejor, porque cuando ves que no eres la única, te sientes mejor. Y ves que todo el mundo siente lo mismo que tú, que no eres un bicho raro.
Y a lo mejor alguien tiene una idea, una herramienta, la comparte y de
sobre todo
alguna manera
creas,
se relleva,
creas,
¿no?
Esperanza también, ¿no? Al ver que el otro ha podido aprobar, que el otro ha pasado bachillerato, que el otro aprendió inglés.
Tú tienes un hijo en Teleco y una hija en medicina.
En primero de medicina.
Bueno, sí se puede.
Sí se puede, hablan
sí se puede.
Idiomas, sí, sí. Y Gloriana, nuestra vicepresidenta, la tiene en veterinaria,
fíjate.
En tercero. O sea, que poder se puede, ¿no? Pero es
se
cuestión
puede.
De tener los recursos, los medios y mucha paciencia y creer en tus hijos. Eso es esencial. Si no crees tú, nadie más va a creer.
Dice, no le puedes pedir a un pez que suba a los árboles. Bueno, pues tiene que adecuarse ese sistema educativo con cada niño, con sus peculiaridades, sus virtudes y sus carencias.
Y sus diferencias, en el fondo.
Y sus diferencias. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
María, como siempre.
Gracias a ti, porque siempre nos dejas un hueco en el Día Mundial de la Dislexia y siempre te haces eco. Y gracias a la COPE, de verdad. Muchísimas gracias por vuestro cariño.
Gracias. Hasta pronto.
Un abrazo.